Radio Praga Noticias. Babiš participa en la conferencia internacional sobre Libia. La policía investigará las afirmaciones del hijo de Babiš sobre su supuesto secuestro. Taxistas protestaron en Praga contra Uber. El primer ministro checo Andrej Babiš participa en Palermo, Italia, en la conferencia internacional sobre Libia. Representantes de países europeos, africanos y árabes debaten en ella con dirigentes libios sobre las posibilidades para estabilizar la situación en el país. Desde la caída del régimen de Gaddafi en 2011, el país se enfrenta a un gran caos. El jefe del gobierno checo partirá de Palermo a Copenhague, donde mantendrá conversaciones sobre temas bilaterales con su homólogo danés, Loke Rasmussen. Babiš tiene previsto regresar a la República Checa en horas de la noche de este martes. La policía checa inició las investigaciones en torno a las afirmaciones del hijo del primer ministro checo Andrej Babiš en el sentido de que colaboradores de su padre lo secuestraron a Crimea para que no pudiera dar declaraciones sobre la causa de la granja Nido de la Cigüeña, en la que penden cargos sobre su padre por supuesto uso fraudulento de fondos europeos. Babiš, hijo, sostuvo que había firmado algunos documentos, pero que no sabía de qué trataban. Babiš hijo había dicho que su padre insistió en que abandonara Chequia para no ser investigado en el caso. En reacción a las afirmaciones de su hijo, el primer ministro Andrej Babiš dijo que este estaba enfermo con problemas psíquicos, que tenía que estar bajo control constante y tomar medicamentos. El hijo de Babiš vive actualmente en Suiza y tiene la nacionalidad de ese país. En relación con este caso, la socialdemocracia pide explicaciones al movimiento Ano de Babiš y el opositor Partido Cívico Democrático insiste en la dimisión de Babiš. El jefe de la diplomacia checa, Tomáš Petříček, inició este martes una visita de 2 días a Israel y Palestina. Dentro de 2 semanas viajará a Israel también el presidente checo Miloš Zeman, quien inaugurará en Jerusalén una casa checa. Zeman adelantó que ese sería el primer paso para el posterior traslado de la embajada checa de Tel Aviv a Jerusalén. El programa de la visita de Petříček incluye negociaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su participación en la sexta edición del Foro Checo-Israelí y un recorrido por la nueva Casa Checa. Petříček planifica visitar los territorios palestinos y en la ciudad de Ramallah mantendrá conversaciones con su homólogo palestino, Riyad al-Maliki, sobre el desarrollo de las relaciones mutuas y la perspectiva del proceso de paz en el Oriente Próximo. Las empresas checas prevén un crecimiento más lento de la economía nacional el próximo año en comparación con el año en curso, aunque no esperan cambios radicales. Así lo revelaron los resultados de un reciente estudio de la Unión de Industria y Transportes y el Banco Nacional Checo. Más del 43% de las empresas se enfrentan al problema de la escasez de la mano de obra. No obstante, no quieren reducir sus actividades inversionistas. El estudio se efectuó durante el tercer trimestre de este año e incluyó unas 150 empresas. La Unión de Taxistas convocó para este martes una nueva protesta contra los servicios de transporte alternativos Uber. No obstante, en la Plaza Jan Palach en Praga se reunieron en horas de la mañana solo unos 20 taxistas que posteriormente partieron en dirección a la sede del gobierno. Allí entregaron una petición para que se igualen las condiciones de concesión de servicios para los taxistas tradicionales y los conductores de Uber. La protesta terminó a eso de las 11 de la mañana. Desde comienzos del año hubo varias protestas de taxistas. Estos bloquearon, por ejemplo, la capital checa para dar a conocer su desacuerdo con las normas relativas a los servicios de taxi tradicionales que no atañen a los servicios de transporte alternativos. El tiempo: cielos semidespejados pero nubosos con posibilidad de neblina en horas de la mañana. Este es el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología Checo para este miércoles. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 8 y 12 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova. Terminado el boletín de noticias, continuamos con la programación de Radio Praga. En esta ocasión les informaremos de la concesión del premio anual del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios a una antigua colaboradora del expresidente checo Václav Havel. y de una nueva reducción de la tasa de desempleo en la República Checa. Se enterarán igualmente de que el Estado checo planifica crear unas instalaciones especiales para el cuidado a corto plazo de animales exóticos confiscados a sus dueños. Y al final del programa incluiremos una nueva edición de Cita con los oyentes, espacio que nos ayudan a elaborar ustedes, estimados oyentes, por medio de sus cartas, correo electrónico y mensajes en las redes sociales. Desde los micrófonos de Radio Praga sigue acompañándoles Ivana Bonderková. El Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios galardonó a 12 personas que destacaron en la lucha contra la opresión y falta de libertad. Dania Horáková, cercana colaboradora de Václav Havel, fue una de las condecoradas en Praga este lunes. Más con Freddy Valverde.
Una de las tantas características que comparten los regímenes totalitarios es el drástico control estatal de la vida cotidiana de los miembros de la sociedad en todas sus expresiones, así como la sistemática violación de los derechos humanos. Ante la falta de libertad de expresión, los disidentes anticomunistas idearon en Checoslovaquia, al igual que en otros países del bloque soviético, una serie de instrumentos para reducir la insólita falta de información. Dania Horáková fue una de esas personas decididas a romper las limitaciones impuestas por el régimen comunista. Ella no fue una de las cabezas visibles del movimiento opositor, pero su aporte fue grande, y es por eso que el Instituto ha hecho pública su hazaña. En declaraciones a la radiodifusión checa, resumió el trabajo hombro a hombro con el entonces disidente Václav Havel.
Editamos libros que estaban prohibidos, los llamados samizdat. El primero en hacerlo fue el escritor Ludwig Vaculík. Un día Václav Havel dijo, nosotros también podemos, y empezamos también a publicar.
Los samizdat fueron copias de obras prohibidas por el Kremlin, cuya restricción se extendió a todos los países del bloque soviético, que los opositores hacían en máquinas de escribir y distribuían en pocos ejemplares. Las obras iban desde tratados políticos, temas religiosos, hasta literatura universal. Ese trabajo de hormiga resulta impensable para las nuevas generaciones, indicó Horáková.
Lo ocurrido resulta difícil de imaginar para alguien que no vivió en aquella época. Durante los allanamientos, la policía política nos confiscaba las máquinas de escribir. Por eso era importante encontrar amas de casa dispuestas a correr el riesgo de copiar los textos de libros de autores prohibidos.
Dania Horáková se vio obligada a dejar Checoslovaquia después de firmar el manifiesto anticomunista Carta 77. Emigró a Alemania, donde al principio trabajó como mujer de limpieza. Destacó como periodista y posteriormente la eligieron al cargo de ministra de Cultura de Hamburgo. Entre los galardonados por el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios de este año se encuentran, por ejemplo, el disidente ruso Alexander Podravinek y tres antiguos estudiantes búlgaros, Alexander Dimitrov, Eduard Genov y Valentin Radev, que protestaron por la invasión de Checoslovaquia de 1968, orquestada por la Unión Soviética. Condecorados fueron también veteranos de la Segunda Guerra Mundial y miembros de la resistencia anticomunista. El director del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, Zdeněk Hazdra, indicó que la institución viene recordando y divulgando desde hace mucho tiempo el papel de personas que se enfrentaron al nazismo y al comunismo, pero que su labor no es de conocimiento público.
El desempleo sigue bajando en Chequia, lo que provoca cada vez más dificultades a las empresas a la hora de buscar nuevos trabajadores. Los detalles con Enrique Molina.
La Oficina de Empleo de la República Checa señala que el desempleo ha bajado hasta el 2.8%, la cifra más baja desde junio del año 1997. Estos datos se deben principalmente al buen estado de la economía checa, que tiene unos niveles altos de producción y ofrece una variada oferta de trabajos. Para la directora de la Oficina de Empleo, Kateřina Sajilková, esto demuestra que su oficina está consiguiendo con éxito buscar un lugar en el mercado laboral para los desempleados. Además, comentó a la radiodifusión checa cuáles son, en su opinión, las principales causas de esta baja tasa de paro.
Esta cifra es baja porque, en primer lugar, la economía checa sigue teniendo buenos resultados. Asimismo, influye la reciente temporada veraniega que se termina ahora, y también es gracias a las oficinas de empleo.
Pero esta situación es un problema para un gran número de empresas que buscan empleados desesperadamente. A día de hoy, las empresas afincadas en la República Checa necesitan hasta 316.000 trabajadores más. La mayoría de estos trabajos están relacionados con la construcción, la hostelería, la limpieza y la logística. Una de las consecuencias de esta escasez de trabajadores es que cada vez más empresas ofrecen formar a los nuevos empleados, por lo que no es necesario que tengan una formación previa específica de ese campo, tal y como explica el gerente de la Agencia de Recursos Humanos Student, Jan Zabransky.
Existe la opción de obtener un trabajo para el que no tiene la cualificación adecuada, ya que el propio empleador te da esa formación. Hoy en día, las empresas se centran más en el desarrollo profesional de sus empleados.
Otro de los cambios que el mercado laboral checo ha experimentado en los últimos años ha sido un notable aumento de los sueldos. Las compañías se han visto obligadas a ofrecer condiciones más atractivas para atraer a los pocos trabajadores disponibles. En opinión de Zabransky, la subida de sueldos en Chequia está cerca de detenerse, a lo que añade que tampoco sería bueno para la economía que se alargase mucho más, ya que algunas empresas buscarían otros países más baratos.
Es importante entender que una subida continua de los salarios no es la solución, porque entonces podemos llegar a una situación en la que Chequia dejará de ser interesante para las empresas y se plantearán irse fuera del país.
La región con la tasa de desempleo más baja es Pardubice, con un 1.1%, mientras que la región de Moravia-Silesia tiene el porcentaje más alto, con un 4.4% de paro. Por otro lado, Praga se sitúa en un 2%.
La aparición repentina de algún animal exótico y, por lo general, peligroso en tierras checas no es una cuestión tan inusual. Fuera de su entorno natural, su destino es el contrabando o una vivienda que solo hace feliz a su dueño. Por ello, el Estado checo ha decidido tomar cartas en el asunto, más con Ana Briceño.
El amor del hombre por los animales, especialmente por aquellos exóticos, puede terminar en un verdadero drama vital para estos. Cuando una fiera como algún puma, tigre u oso no está dentro de un zoológico checo, está entonces en manos de algún contrabandista o un dueño privado que poco sabe sobre la cría de un animal de este tipo. Las condiciones no suelen ser las ideales, como explica Václav Haloupek, defensor de los animales y director de series de animales para la televisión checa.
Muchos de estos animales son criados en condiciones muy desfavorables que rayan en el maltrato. Muchas veces viven entre cercas, el espacio en el que viven no responde ni siquiera a principios mínimos de seguridad.
La confiscación de animales exóticos que están siendo ilegalmente comercializados o que se encuentran en viviendas no aptas ha llevado a los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente a incluir el tema en su agenda de trabajo, como subraya la portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Petra Roubičková.
Actualmente
estamos debatiendo la posibilidad de crear unas instalaciones acondicionadas que permitirían no solamente el cuidado a corto plazo de estos animales confiscados, sino que también servirían a largo plazo.
La necesidad de crear esta suerte de estación de rescate se debe a que muchos de los animales rescatados requieren de un cuidado especial para su recuperación, así como de ciertas circunstancias ausentes en la República Checa, como comenta Peter Borlíček, portavoz de la Administración Veterinaria Estatal.
Estos animales se pueden ubicar en un criadero de animales de cuidado especial. Sin embargo, cuando hablamos de felinos, la cantidad de estos criaderos en la República Checa es limitada. Por otro lado, los jardines zoológicos autorizados no tienen tanta voluntad para llevarse a estas fieras.
El refugio o la estación de rescate es algo con lo que los animales foráneos podrán contar. El Estado también pretende reforzar la defensa de los mismos, haciendo más estrictas las condiciones para la cría casera mediante una enmienda sobre la protección de animales.
Sintonizan Radio Praga, que desde el corazón de Europa transmite para los oyentes de España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Como todas las semanas, esta vez también daremos un repaso a las cartas y correos electrónicos con cuyos envíos nos demuestran que siguen en sintonía de Radio Praga. También prestaremos atención a los comentarios en las redes sociales y les contaremos sobre la vida del compositor Federico Smetana. Les acompañan Eliška Kubánková y Daniel Konevka.
Hola, queridos oyentes de Radio Praga, y bienvenidos a una nueva emisión de Cita con los oyentes. Nos alegra poder conectar con ustedes y compartir su correspondencia y opiniones que han publicado en las redes sociales.
Es un placer poder comenzar el programa con una carta de nuestro estimado amigo José Moacir Portera de Melo, quien nos ha escrito desde el lejano Brasil. Nos alegra que le haya llegado nuestra tarjeta QSL con la tarjeta postal de Chequia.
Este noviembre, nuestro amigo José cumple 59 años. Querido José, en nombre de todo el equipo de Radio Praga, le queremos desear feliz cumpleaños, que todos sus deseos se cumplan y que esté siempre de buen humor. Le enviamos saludos cordiales desde Praga y esperamos seguir en contacto.
En su carta, José nos contó que en Brasil se llevaron a cabo en octubre las elecciones generales y que todos estaban preocupados con la elección presidencial. Ahora ya sabemos que la segunda vuelta se llevó a cabo el 28 de octubre de 2018 y el resultado electo Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal.
En Chequia también tuvimos elecciones este otoño, en concreto las elecciones locales y a la tercera parte del Senado. Para nosotros igualmente fueron de gran importancia y provocaron discusiones entre todas las generaciones de checos.
Desde Brasil también nos ha escrito Alberto Indeburgo Fetter. A su carta adjuntó un artículo sobre la Feria del Libro de Porto Alegre, durante la cual se rindió homenaje a la primavera de Praga.
Este año nuestro país celebra varios aniversarios muy importantes. Aparte del centenario de la Fundación de Checoslovaquia, celebramos 50 años de la Primavera de Praga, que tuvo lugar en 1968.
El año 68 marca la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia y fue uno de los más turbulentos en la historia de nuestro país.
Nos alegra saber que esta información haya llegado a todos los rincones del mundo y que otros países celebren este aniversario junto con nosotros.
También Mario Vega de Chile nos escribió una carta vinculada a los aniversarios que celebra Chequia este año. Dijo:
sin duda, su país ha sido un modelo de perseverancia en su lucha por la libertad y la democracia, constituyendo un modelo en Europa Central. Agradezco así también la vocación latinoamericana de su radio, que es un verdadero y magnífico puente entre nuestros dos continentes.
Mario, nosotros le agradecemos muchísimo esta carta y los deseos que nos ha mandado. La libertad es uno de los derechos humanos y siempre es necesario luchar por ella.
Hemos recibido otra carta de nuestro fiel seguidor Jorge Bustos Alarcón de Chile, con un informe detallado sobre algunos de nuestros programas. Jorge nos escribió:
A todos los amigos de Radio Praga, mis más respetuosos saludos, acá escuchando por internet y siempre aprendiendo de la República Checa.
Muchas gracias, Jorge, por su carta y el informe. Le enviamos saludos desde Praga y, por supuesto, una tarjeta QSL.
Queremos darles las gracias a todos nuestros oyentes que nos han enviado informes de recepción. Es importante para nosotros saber que pueden seguir disfrutando de nuestros programas por onda corta.
Gracias a José Luis García Borges de Perú, a Hans Pérez de Colombia, Osmani Cabrera Herrera de Cuba, José Amador Hidalgo de Argentina y a San Miguel de Huentitán de México. ¡Qué alegría obtener informes de escuchas de tantos países de América Latina!
Nos llegaron también informes de España, por ejemplo de Javier Domínguez del Castillo, Enric Ballester, Abelar Rodríguez y Acer y Manuel Ignacio Alonso Machado.
De nuevo, gracias por todos los informes. Con gusto les enviaremos a todos nuestras tarjetas QSL.
Nuestra emisora tiene cada vez más seguidores en Facebook que además nos dejan interesantes comentarios respecto a las notas que ahí publicamos.
Desde la última emisión de este programa hemos publicado varios artículos de la cultura checa. Por ejemplo, en el ciclo Un siglo de arquitectura les presentamos el Palacio Euro, ubicado en la Plaza de Venceslao.
Al lado de este palacio se encuentran dos casas funcionalistas de vidrio, el Palacio Astra y el Centro Comercial Batia. Este sitio ha llamado la atención de Isabel Bernal Berocal, quien nos comentó en Facebook.
Justo ahora acabo de estar ahí y me ha llamado la atención el contraste de los edificios. Gracias por difundir tan valiosa información. Viene muy bien al viajero. Esta mañana he visitado Obecný dům, hermosísimo y muy emotivo saber que desde su balcón se declaró la fundación de Checoslovaquia.
Gracias, Isabel, por el comentario. Nos alegra que la información haya sido útil y que esté aprendiendo de nuestro ciclo sobre la arquitectura.
Otro tema de la cultura que les presentamos fue la festividad de San Martín, que se celebró a lo largo del país el día 11 de noviembre. Durante toda la semana tuvieron lugar numerosos actos relacionados con esta festividad.
Según cuenta una leyenda, San Martín estaba escondido para no ser nombrado obispo cuando el graznido de un ganso reveló su posición, y es por esa traición por la que se asan los gansos cada vez que llega este onomástico.
En tiempos remotos, la fiesta de San Martín despedía en las tierras checas el año agrícola y daba la bienvenida al invierno. Un pronóstico popular dice que San Martín viene montado en un caballo blanco, o sea que trae nieve y frío al país.
En esta fiesta, en honor de San Martín de Tours, es tradicional almorzar ganso asado y beber vino. En distintas ciudades y pueblos de toda Chequia, los restaurantes ofrecen en ese día los platos tradicionales y en los mercados populares puede degustarse el clásico vino de San Martín.
Luis III nos comentó este tema en Facebook diciendo que el ganso es el plato predilecto de más países europeos. Dijo:
Y no solo de los checos, de al menos todos los habitantes que pertenecían al antiguo imperio austriaco. Que les pregunten a los austriacos. En detalles como ese se ve todo lo que une a estos países que antes formaban uno solo.
Buena observación, Luis. Es verdad que las tierras checas antes formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Muchas de las tradiciones comunes de los países que eran parte del imperio han permanecido, incluidas las tradiciones gastronómicas.
Queridos oyentes, nos estamos acercando al final del programa. Sin embargo, antes de concluir, nos gustaría presentarles un tema relacionado con uno de los más importantes compositores checos, Federico Smetana.
En el mes de noviembre, el otoño está en pleno esplendor, pero los árboles ya están empezando a perder sus hojas. Traducido al checo, listopad significa la caída de hojas.
En estos días, los bosques checos todavía ofrecen maravillosas vistas con todos los colores del otoño, rojo, amarillo, marrón, naranja, y a la gente le gusta pasear por la naturaleza y disfrutar del aire fresco fuera de la ciudad.
Federico Smetana, destacado compositor checo del romanticismo, también disfrutaba de los paseos por los bosques checos. Uno de sus lugares preferidos fueron los bosques de Jabkenice.
El pueblo de Jabkenice se encuentra unos 55 kilómetros al noreste de Praga y está rodeado por bosques, arroyos y lagos artificiales construidos a principios del siglo XIX. La zona es una reserva forestal y precisamente este ambiente inspiró a Smetana para componer algunas de sus obras, como por ejemplo la ópera El Muro del Diablo.
Situada cerca de Praga, la localidad de Jabkenice se convirtió en lugar de refugio de este compositor. El ambiente general del lugar ofreció paz y tranquilidad. En Jabkenice se encuentra un particular museo dedicado al compositor, en la antigua Casa de los Guardabosques.
La casa en Jabkenice, que se convirtió en el lugar de la última estancia del autor, fue construida aproximadamente en 1630. A partir de 1883 sirvió de hogar a la familia de su hija mayor, Joffie.
Smetana solía ir a visitar a su hija y a su familia frecuentemente. A pesar de su sordera total, todavía tenía esperanza de curación y volvía a su piso en Praga, pero posteriormente sus problemas de salud no le permitían viajar.
Sin embargo, la enfermedad diagnosticada, la irrefutable parálisis de los nervios auriculares, no representó un obstáculo insuperable para el compositor.
En Jabkenice compuso unas de sus piezas más importantes, las óperas El Beso, El Secreto y El Muro del Diablo, los cuartetos de cuerda, una serie de danzas checas para piano y terminó su poema sinfónico Mi Patria, concretamente su quinta y sexta parte.
Smetana abandonó la casa de Jabkenice el 24 de abril de 1884. Fue trasladado a un sanatorio psiquiátrico donde murió el 12 de mayo del mismo año.
Con esto hemos llegado al final del programa. Les recordamos que para contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a nuestra dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o pueden mandarnos un correo electrónico a cr@radio.cz o enviar un mensaje al Facebook o al Twitter. Aquí nos despedimos, amigos, y esperamos con ilusión sus cartas. Hasta la próxima.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Ivana Vonderkova les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro radial con ustedes, amigos. Hasta entonces.